En una, de 13 a 16, con Diego Ripoll.
Cansado de ver, a las 2 y 22 minutos de la tarde estamos escuchando la inoxidable voz de nuestro invitado, nuestro músico, compositor, autor, intérprete. Ya lo tenemos en el estudio, es un placer recibir a Ariel Leira.
¡Bravo! ¡Bravo!
Este aplauso para vos, querido.
¿Cómo estás, Ariel?
Gracias.
Bienvenido.
A todos. Gracias a todos.
Qué lindo escucharte y qué lindo verte.
Gracias, gracias. Para mí también. Y no estoy saliendo, viste, por circunstancias, entonces venir a... Hasta acá es una alegría, aparte para...
Para nosotros es un placer y un honor, entonces, no lo estás haciendo tanto.
Para mí estar acá.
Qué hermoso.
La verdad.
Bueno, Ariel, lo conocimos cuando yo tenía 20 años. Voy a situarlo así en el tiempo.
A ver.
Ahí fue cuando conocí, no sé, Sin Tu Amor, por ejemplo. Uh-huh. Creo que primero había salido versión Fabi Cantilo, ¿no? Primero salió
sí,
Golpe al Vacío y después te conocimos a vos.
En el 93.
Qué loco, porque yo nunca lo asocié. Yo escuché primero la versión de Fabi, pero la dejé en alguna parte de mi cerebro y después aparece Ariel y dije... ¿Y este señor? ¿De dónde?
Este es el mismo.
Claro, porque me acuerdo, lo repasamos el otro día con Diego. Yo le decía, ¿es rosarino, Ariel? No, ¿por qué rosarino? Y porque en esa época, viste, uno iba como atando cabos de, ¿no? Suena como, las letras son, viste, todo eso. Pero ese fue el primer hit, el lanzamiento de tu carrera como solista. Sí. Después vinieron muchos álbumes, vinieron muchos discos, muchas participaciones con grandes figuras, no solo de la música, sino también del teatro.
Sí, cosas lindas.
Ahora nos vas a contar en detalle, pero para situar así en datos generales de toda tu carrera artística. Sos un artista enorme, Ariel. Digamos, como intérprete, no solo en la música. Yo decía lo de tu voz inoxidable, porque recién te escuchaba probar ahí y la voz es la misma que hace tantos años.
No, más o menos, más o menos. Siempre trato de estar encima de las cosas. ¿Viste cómo es en el arte que tenés que estar encima permanentemente? Okay. Incluso en la tribulación, en todo, viste que pasás por diferentes momentos, pero eso, viste, que ayuda mucho a mantener el espíritu, sobre todo, porque ahí si no vas cayendo como en una pendiente, como en un laberinto de bolitas, ¿te acordás? Que tirabas una y caían 50.
Total. Pero entonces vos decís que cuando decís estar encima es estar entrenando todo el tiempo, estar presente todo el tiempo.
Sí, igual hay algo que da vuelta todo el tiempo, es como un estado de ebullición constante, digamos. La vida va pasando, qué sé yo, a mí me ha pasado, viste, y a vos también te habrá pasado, es de salir al aire o salir a hacer una función y ves que dos horas antes atrás se está derrumbando todo.
Sí.
O sea, saliste vos a hacer, a bailar un guapo, y atrás se está volando, ¿viste? Están tirando un cañonazo.
Está volando todo en miles de pedazos y ahí se abre un portal.
Sí, sí. Una vez Nacha nos dijo durante la función algo que viste...
Esperá que ahí meto el datito. Sí. Hizo con Nacha Tita, la vida de Tita Merelo, con más de 250 funciones, ¿no?
Sí,
¿participaste?
un montón porque fuimos casi 6 meses más. Sí, casi 200 y pico.
Y ahí hacías de Hugo del Carril.
Sí, Hugo del Carril.
Ni más
sí.
ni menos.
Sí, Hugo, un fenómeno. La verdad que fue... Te digo que hay noches que me comía el viaje... De que entre los vestuarios, entre las luces, viste, en la función 120, vos ya estabas en un momento ahí. Yo le pedía mucho a ellos antes de la función, viste, a Dios, pero a ellos, viste. Era una emoción ver en las primeras filas cuando terminábamos la gente de ese momento, de 70, 80, 90 años, parada.
Hermoso.
Lloraban, viste.
Claro, como revivir la historia.
Algunos ni se podían parar, entonces paraba la mujer que podía todavía y el otro quedaba ahí, viste, y aplaudía y lloraba.
Claro.
Lo que pasa es que Tita, bueno, fue un... Y Nacha lo hizo muy bien, la verdad que se pasó, viste, en la interpretación que hizo.
¿Y qué decías? ¿Que en ese bullicio, en todo ese quilombazo, vos encontrabas como un refugio, que se abría algo ahí en tu vida artística, digamos?
¿Con el teatro?
Sí.
Sí, encontré. Mm. Lo tenía postergado por un prejuicio, ¿viste? Que si era músico, no podía ser actor, no sé. Te hablo del año 94-95.
Que necesidad de encasillarse, ¿no? Todo
sí,
el tiempo.
Sí, como que un poco es como dice Cortázar, te van metiendo en un cascarón de tortuga y vos te vas estirando, hasta que un momento lo rompés porque sos un conejo y no sos una tortuga, dice, ¿viste?
Claro, claro.
Entonces como que me pasaba eso. Y bueno, no, al contrario, me destrabó, me ayudó. Y ahora con este parate, viste cómo es también el laburo del
con
actor.
Con la pandemia y demás.
Todo, el que canta, el que toca. Yo, viste, venía para acá y tenía mis nervios. Tengo mis nervios ahora que siempre estoy tratando de respirar y controlar. Porque cada vez que pasa el tiempo, como mayor la responsabilidad, ¿viste?
Sí.
Aunque sea 1, 2, 10 que te escuchen, no importa.
Uh-huh.
Hablamos con un gran músico argentino hace 2 días atrás. Y me decía que uno hace música para la gente, ¿no? En definitiva, porque lo hace para uno en la soledad. Viste que el laburo creativo del artista es en soledad.
Sí.
No, o sea, no siempre, porque, viste, tengo el tema este, bueno, vamos a juntarnos, tomamos unos mates, hacemos un tema, laburamos, viste cómo es. Pero después, el músico, sin otro, eso me falta, ahora... Estamos saliendo un poco a tocar. El contacto, ¿viste?
Claro.
El actor que mira los ojos y le dice un texto a pesar que se está cayendo todo. Porque es un refugio lo que decís vos. Vamos a donde saliste vos ahí.
Sí.
Es un refugio, es una trinchera, el arte. Y aparte un lenguaje que creo que el mundo todavía no terminamos de entender. Por esto, por prejuicios, por... un lugar que... El arte, un lenguaje, porque... Viste, a veces a nosotros nos ha pasado ir a tocar con Claudita y yo después fui también.
Radio Puyol, tocaste muchos años.
Sí, una amistad muy linda. Ahora hace mucho que no nos vemos, pero le mando un beso grande, que supe que falleció la mamá también.
Beso grande para Claudia.
Sí, una gran artista, una amiga, una fenómena, Claudita.
Qué bien.
Eso, ¿no? No sé en qué andábamos.
No, estábamos hablando de tu vida como artista, del refugio que encontraste en el teatro y en la música, imagino, también. Y te quería preguntar sobre tu gran inspiración, imagino, es un prejuicio también, pero tus letras hablan mucho de amor, del amor presente y del amor que falta también, ¿no?
Sí.
Y te veía ahí en las redes medio despotricar, que bueno, es un tema que ahora parece como si no tuviera importancia. Vos decís que no se trata tanto del amor, que se lo toma más cursi, que se murió el romanticismo sano.
No te digo que murió, pero los soldados hay que reagrupar las tropas, ¿no?
Las filas, soldados y granaderos.
Sí, hay que reagrupar porque...
No, hablando de amor, ¿no? Porque hubo mensajes destituyentes esta semana, medio milicoide, que no tiene nada que ver con
favor.
Claro, llevándolo al terreno netamente social de lo que atraviesa, me parece, Argentina, que es fenómeno, que es bárbaro, que hay un renacer de un montón de cuestiones. de modos, de cuestiones, eso es fenómeno. Lo hablaba con un amigo el otro día. Nosotros salíamos, yo me acuerdo que para, no sé, con toda mi timidez en ese momento, con todos mis prejuicios, a los 16, 17 años, mi arma para conquistar a una mujer era una poesía, ¿viste? Uh-huh. Yo lo hacía, he caído en milongas, hasta las 2 de la mañana en mi casa con la puerta de estudio, y el tema, yo que nunca fui, pero pues, me tomaba un taxi, me tomaba 3 whisky, me iba y caía, y la chica no entendía nada.
Claro.
Y un día caí con una sandía.
Tomá, te traje un tema y una sandía. Por algún lado te voy a conquistar.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, ese tema me gustaría que lo toques.
¿Cuál?
Vos sabés que ese era,
¿no?
Sos un amigo de la... Gracias, Diego. Qué gran.
Bueno, no lo dije.
¿Ustedes dónde se conocieron, Rivas y Leira?
Yo lo fui a ver a un espectáculo, un show que él estaba dando. Y primero tuvo una entrevista en la radio, en Radio AMA, donde yo trabajo por la mañana. Uh-huh. Y le dije que lo admiraba y que me gustaba mucho su música. Y me invitó a un show y lo conocí ahí. En ese show nos saludamos y después se dio una amistad que empezamos a trabajar juntos en una idea que tuvo él, de la cual vamos a hablar un poco también, de Dalí, ¿sí? Una fantasía real, uh-huh, un musical que bueno, ahí está
Salvador.
Estamos batallándolo para sacarlo adelante de la mejor manera, ¿viste?
Sí.
Muy bien.
Que sea. Pero vamos. Proyecto hace casi de 6 años, pero venimos encima, ¿viste?
Muy bien.
Sí, sí.
¿Qué involucra eso? ¿Música, teatro, las dos cosas?
Sí, es como una ópera rock, ¿viste? Entonces hay 10, 11 actores que se puede reducir, pero bueno. Ahora, de hecho, estamos pensando como una cuestión con Diego y con quizás algún actor más, donde ese actor personifique a Mandalir, a Gala.
Ah, que pueda ser más de
un personaje. Sí, okay, porque perfecto. El universo de Dalí también se lo permite. Siempre para reducir costos, ¿viste?
Claro, claro. Pero... para que sea realizable. Claro. Que se puede hacer.
Claro,
¿no?
Claro.
Y sí. Y escúchame, ¿compusiste temas específicamente para esta obra? ¿Cuántas canciones tiene?
Y 12, 13 temas también. Más los incidentales, que son algunos de Bill Evans y de otros artistas también, ¿viste? De Amanda Lear.
¡Qué bien!
Sí, sí.
Ok, ¿y esto empezó en 2016? ¿Lo empezaste a componer?
Sí, 2015.
Ok.
Ya lo teníamos listo y bueno, y cada año al ir leyéndolo lo voy...
modificando.
Sí, modificando, ¿viste?
¿Y cómo funciona en vos la inspiración? Porque para que te ataque esta idea, poder desarrollarla... mientras tenés otras cosas funcionando en tu vida de músico, ¿no? Tenés que seguir tocando los temas de hace 20, los temas de hace 10, los temas de hace 5.
Sí.
¿Convive todo eso? ¿Le tenés que dar prioridad a una cosa, parar algunas para desarrollar otras?
Sí, y uno entra en caos, ¿viste? En caos, el caos que a veces entras a la habitación y decís, no, esto no parece mío, ¿viste?
Y salís, ¿por dónde empiezo?
Y salís.
Claro.
Te vas a tomar unos mates y volvés. Y claro. Volvés. Y estoy en ese proceso ahora, pero varias veces me pasa, ¿viste? Que la misma vorágine de esto, de la inspiración, es como que la inspiración no espera, digamos, ¿viste?
No conoce horarios,
no,
ni momentos.
No. Es muy invasiva, ¿viste? Como el tema de Silvio, ¿viste? La canción es la amiga que te ampara y después te desanima, dice, no sé, te ultraja, te todo, ¿viste? Y es así, porque todo a veces es como una cosa que decís, wow, no hay, a ver, por acá, por allá, por acá. Y te sentaste y ahí como que drena, ¿viste? Hay algo que drena.
Hay algo que tenés también como compositor, recién lo hablábamos fuera de aire, que es no solo hacer una canción, sino pensar conceptos para álbumes, ¿no? Siempre que viene un invitado a alguna persona que se dedica a la música, le preguntamos sobre esta nueva manera de difundir las canciones, que ya no están cerca de lo que era grabar un demo, ir a una discográfica, que te grabaran un disco, después eso llevarlo a las radios.
Sí, todo eso.
Ahora puede partir de tu autogestión, de que lo publiques en alguna de las plataformas, y que la gente lo conozca de otra manera. Y lo mismo con el lanzamiento o de singles, de sencillos,
sí,
o de hacer un álbum. ¿A vos te cae el concepto del álbum? ¿A vos te cae un concepto de disco?
Sí.
¿Y después desarrollar canciones?
También.
También.
A veces van cayendo las canciones cronológicamente. este disco de repente va a ser quizás el primero que tenga canciones de esta última época, a pesar de que hay algunas de hace 10 años atrás, pero el 80% está puesto en la pandemia, en toda esa cosa del encierro y de los streaming y tocar y, ¿no? Y, pero sí, el concepto del disco, yo siempre digo que es como agarrar un libro y sacarle 30 páginas. Entonces vos vas de la página 1 a la 20 y de la 20 a la 50 sacaste 30 y después retomás. Un libro de Cortázar quizás se puede leer, Rayuela.
Rayuela,
¿no? Pero
claro.
Si te perdiste que mataron al portero. O sea, que...
¿Qué pasó en el medio?
¿Qué pasó en el medio? ¿El portero? Che, ¿y el portero?
No, portero esa parte está. Te la explico después.
Está el portero, está.
¿Y cómo es escribir canciones y escuchar que las canten grandes figuras de la música? Hiciste canciones con La Negra Sosa. O sea, bueno, eso debe haber sido un momento cúlmine de tu vida artística, ¿no? Que te llame
sí,
La Negra para cantar con ella.
Inconsciente en ese momento, te soy sincero. Digo, era como lo vivía. Me perdí de cobrar plata que podría haber podido cobrar en lugar.
¿Qué importaba en esa época? ¿Qué
claro,
importaba?
Claro, porque entraba, ¿viste? Cantó el tema Mercedes y entraba en carretilla, ¿viste?
¿Qué más le puedo pedir?
Me acuerdo que Juan Maggi en ese momento que laburaba en la oficina del Gómez dice... Anda comprándote una carretilla, me dijo. Me la gasté en ese momento, disfrutándola, ¿no?
Claro, pero también claro. ¿Tenías cuántos años en esa época?
24.
¡Muy chiquito! Sí. ¡Eres muy chiquito! ¿Entendés? Que te llame La Negra Sosa, que te diga, me encanta cómo cantás, cómo escribís. ¡Sí, tengo 24, Negra! ¡Es una locura esto! Cantaste con ella, vi esos videos y no lo puedo creer, me imagino, para tu vida también. Muy y lo bien. Que pienso es, ahora que decís que te tomás con las cosas con tanta responsabilidad y con tanta seriedad, que aún hoy... con tanto camino recorrido te seguís poniendo nervioso, si no nos hace falta un poco de esa liviandad, ¿no? De esa inconsciencia. A mí me pasa sí, algo parecido a lo que estás contando en mi rubro, ¿no? En lo sí, que yo sí, hago. Sí. Que me sigue pasando, que me motiva, me pongo nervioso, me ilusiona.
Sí,
y
todo, ¿no? Todo.
Pero ¿no nos conviene ser un poco más inconscientes en algún momento para vivir las cosas de manera más liviana?
Sí, sí, Diego, sí. Sí, sí, porque la inconsciencia... bien entendida, digamos, ¿no? La inconsciencia que a veces
sí, claro.
Bien entendida es un estado lindo del ser humano. Está, así como están los celos, la angustia, el dolor, la alegría, y uno va activando y desactiva como el topo, ¿viste? Los juegos que sale el topo. pac.
Bueno, los quiero desilusionar, pero me parece que eso no lo manejás.
¿No se maneja?
No, lo manejás, te sale, eso fluye naturalmente. Me viene, parece, ¿no? Pensándolo y... no es manejable, no lo podés pedir ni reclamar, eso sale, me parece.
Puede ser,
tiene que ver con la edad, me parece.
Sale, pero lo que hablábamos antes, el arte te permite quizás, en una obra de teatro que tenés que representar, a eso nos decía, es un asesino serial, ¿viste? Y si vos, primero que sale, si vos, yo no soy un asesino, ok, ¿no? Digo, bien, ¿dónde vas a buscar? ¿Mataste alguna vez una cucaracha? Sí. Ah, y empieza tu cabecita a pensar cómo fue el momento ese, ¿viste? Y entonces algo se dispara, ¿viste? Y empezás a imaginar y a escribir. Hace 3 días que la tengo dando vueltas, estoy como loco. Entonces ese estado te saca de una realidad que... y cuando terminás de ese estado te lleva a estar bien, porque terminaste de hacer algo que te hizo bien. Entonces el arte, esto que ustedes hacen, es una cuestión artística, porque están grabando... opinando. Entonces, yo no sé si, pero es verdad lo que vos decís, aparece, no lo podés controlar. Pero hay sentimientos como la ira que si te aparecen permanentemente, algo tenés que hacer.
Claro, seguro. Hay que laburarlo.
Y te aparecen los celos como el Otelo, y decís, no, pará, ¿viste? Entonces vos lees Otelo y decís, mirá, este tipo era un celoso, y vas viendo la circunstancia, el contexto de lo que pasaba. Pues yo digo que la biología del hombre ya está dada. O sea, me parece, ¿no? Como que los celos, la angustia, el dolor, la alegría, viste, todo que uno lo tiene y decís, ¿cómo hago con esto? Vas creciendo, ¿no? Vas leyendo cosas y te van ayudando. Pero ya está dado eso, porque si no te vas para atrás y vas a Cervantes y vas para atrás y vas a la Inquisición y vas a la Biblia y vas a la Biblia, por ejemplo, vos lees el contexto violento que era todo lo que pasaba o el que lo escribió que relata que pasaba, ¿no? Para no entrar en era violento. era que se lo llevaban, no, que lo agarraban y decían, vení para acá, que llegó la policía. No, no, dice, los levantaban en peso. Y así en el Quijote y así, ¿no? Uh-huh. O sea que eso un poco desalienta, pero lleva a decir, bueno, no, la vuelta es esta y ahora estoy recorriendo biológicamente este momento también y me tengo que adaptar a este momento. Yo no, okay, no puedo pretender ahora salir a ser, viste, Romeo.
Claro.
Entonces, bueno, es un tema. Y los psicólogos ayudan y la fe.
Eso te iba a preguntar, porque la música, el arte, por lo general es muy terapéutico y nos ayuda a elevarnos, a ver las cosas con otra óptica y demás, pero es necesario siempre la ayuda de un profesional. En el caso de no,
tener un profesional a
pero
mano.
Sí, yo lo digo por cualquier laburo que tenga una exposición y medio que te desacomoda el ego. En algún momento te crees que sos mil, sí, te crees que sos un impostor, podés estar ahí arriba, ahí abajo, sí, y bueno, te ayudan con los, sí, psicólogos, psiquiatras, lo que sea, que te recurras.
¿Viste? Te ayudan un poco a organizar, pero bueno, la fe también es muy importante. Mirá, cuando fui a hacer el casting con Nacha, yo fui como cualquier hijo de vecino, ¿viste? Y llegué y eran dos días, uno de canto y uno de actuación.
¿Vos habías estudiado con Aleso?
Sí, sí. Okay. Lizardo ahí me dijo que estaban buscando un personaje de carril y me vi parecido y me mandé. Me fui con el traje, todo, me tomé el bondi, ya salí de Hugo, ¿viste?
Ah, ya saliste de, sí, Hugo. Llegó, sí, Hugo al teatro.
Salí de Hugo.
Claro.
¿Viste? Y pelado, ¿no?
Sí.
O sea, así como estoy, un Hugo hippie sería.
Sí.
Y bueno, cuando canté, me acuerdo que estaba Favero, canté y Nacha estaba ahí mirándome, ¿viste? Y, a ver, pará, dijo, vení, a ver, vení. Y agarró un micrófono, yo estaba paradito, ¿viste?
Sí.
Agarró el micrófono, lo puso en el medio y me dijo, a ver, volvé a cantar. Y ahora tenete fe, me dijo, ¿viste?
Epa.
Pero así cagándome a pedo.
Pero algo vio, igual algo, claro, vio. Si te dijo tenete, sí, fe, algo vio.
Pero no la pude defraudar a ella. Y ahora, claro, ya era por mí y por ella, ¿viste?
Sí.
Entonces era, wow, una doble...
Presión.
Bueno, pero no te arrugó eso.
No, no.
El pasado, ¿no?
Era una letra difícil porque era Corrientes y Esmeralda y yo me lo dieron un jueves y yo tenía que ir un lunes, ¿viste? Sí. Y amainaron guapo junto a tus ochavas cuando un compadrito te calzó de un cross y te dieron lustre. Yo no entendía qué.
Todo el lunfardo.
O sea, sí, ¿viste?
Todo el lunfardo.
O sea, decía, ¿viste? Algunas cosas casabas y te dieron lustre cuando un compadrito. Entonces empezás a investigar y te encontrás con Jorge Newbery, que era, que viste, que le gustaba salir y la 9 de julio y.
Sí.
Y ahí empezaste a entrar. Entonces yo llevaba la letra ese día y adelante. Uh-huh. Llevaba la letra y estaba en la segunda parte, sobre todo estaba tecleando. La primera la tenía en la cabeza y la podía ir imaginando, pero la otra, y ese tenete fe me ayudó. ¿Viste?
¿Te disparó?
Sí, me disparó.
Okay. Y después me contaste, durante estas 250 funciones fuiste experimentando cosas con Hugo de Carril, te lo fuiste apropiando, él se apropió de vos, de cómo funciona cuando se...
Sí, muy
esa
loco.
Esa repetición, ¿no? De tantas funciones.
Nacha estaba un poco exigente en un momento, ¿viste? Y yo en la
tiene esa fama, Nacha, sí.
En la función 50, ¿viste? Que venía bien. Ahí decidí cambiar el método y me hizo bien también, ¿viste? Ajá.
Okay.
Ir con ese método. Y la gente aplaudió igual, le gustaba igual. Y había noches que...
¿A qué te referís con el método, claro, perdón?
No, el método estaba, el método de Strasberg, que era el cual había yo trabajado durante los dos meses y medio de ensayo, que era la memoria emotiva. Me fui a laburar me fui a laburar sobre Hugo. Investigué mucho porque me encontré que en un momento en internet había tocado techo. Uh-huh. Me pasó con otros personajes y ahí había que salir a las bibliotecas, había que salir a, y me fui a La Boca.
Claro, ya con estos datos que hay en Wikipedia, acá en todos estos sitios, no me...
Algo no me cierra, porque okay, uno dice una cosa, el otro dice otra, ¿viste lo que pasa con la historia? Es como, claro, que cada uno...
Elegís qué versión.
Y me fui a buscarlo. Y ese método de estar tan... A ver, de trabajar más sobre mi psiquis para poder hacer la función que sobre la psiquis de los demás, ¿viste? Porque si no, uno tenés que salir en ese momento con todo explotado y no podés, porque te están garpando, corres el riesgo de que te suspendan, tenés que llevar la guita a tu chico.
Claro.
Entonces, empezó era 1:40 que duraba y era... Y a veces me comía el viaje, ¿viste? En este cambio de método... me comía el viaje de dejar la Strasberg. Claro, ya estaba sin red, ya dije, ya habían pasado 50 funciones, 40.
Ya está, ya lo hago bien. A ver qué onda.
Alex un día me dijo, antes de la función, me dice, ¿cómo anda? ¿Estás nervioso? No, estoy tranquilo. ¿Sabe la letra? Sí. Ah, bueno, entonces está bien. La letra, ¿no? A ver, la letra,
claro,
como...
se quedó tranquilo con eso. Sí. ¿No? Vas a cumplir, seguro.
Sí. Okay. Como sostén. Después lo que pasa en cada noche es distinto, pero a la vez similar. Pero había noches que yo me comía con los trajes, los zapatos. Habían traído zapatos durísimos. A mí me habían dado un zapato para... que habían encontrado en un container, zapatos de los años 40, 50, sin usar.
Oh. Sí, claro, pero me está destrozando el pie, hermano. No. Todo bien con los mocasines esto, pero...
Entonces con los trajes, ¿viste, Hiberto? Sí. Bueno, qué sé yo, son anécdotas, cosas que
hermoso,
pasan.
Hermoso, lindas historias. Sí. Sí, nos quedamos flasheados con tu encuentro con Mercedes. No, no me hablaste de detalles de eso. ¿Cómo fue la llamada? ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo fue la convocatoria de ella?
No, primero me llamó Juan Maggi, que era manager, estaba en la oficina de Daniel Cohn, y me dijo eso, anda preparando la carretilla, ¿por qué? Porque Mercedes te va a grabar un tema, ¿no?
Hermoso.
Y después estaba en un cumpleaños de Tweety González, en Versalles, en la casa de los papás de Tweety, quilombo, todo, una faunajera, era tremendo, era ¿viste? Y en el medio del quilombo, un momento me dice Twitter, vení, me dice. Me hace pasar como a la cocina con un pasillo. Y en ese momento estaban los contestadores automáticos, ¿viste?
Sí.
Me dice, tapa el teléfono y me dice, está Mercedes en el teléfono, quiere hablar con vos. Quilombo, vamos, Pepe.
Claro, cumpleaños. Ahora voy a hablar con Mercedes. No sé si
no le escuchaba nada, Diego, no. Te juro, no le escuchaba nada, los nervios con las. Hola, me dice, buenas tardes. Hola, Mercedes, ¿cómo le va? Yo me tapaba oído, me tapaba No sabía qué más taparme, ¿viste? Y no, me dice, estoy escuchando su tema, me dice. Pues ya le había dado 4 temas, me acuerdo. Ajá. Están todos muy lindos, pero a mí me gusta mucho Por un solo gesto de amor, A pesar, me dice, de que habla de Dios y yo de Dios mucho no hablo, me dice, ¿viste? Okay. Me la dejó clarinete, ¿viste?
Bien.
Pero me gusta mucho. Entonces me dice, yo quiero saber, me dice, la estrofa, no recuerdo cuál, me dice, la segunda estrofa, cuando usted pone, ¿dónde te iría a escribir el comienzo de una mañana, agitado existir, yo no sé por qué no te cae? ¿Usted qué quiso decir? Me pone.
Ah, remetida con
sí.
La letra. No es que solamente la cantaba, no, quería interpretarla con lo que vos habías querido decir.
¿Con todo el quilombo del otro lado de la música?
No, del otro lado, tacos.
Maravillosa escena. Sí, estoy en un cumpleaños. No, rato.
¿Cómo le decís?
No todo que sí, después. Sí, le decía, sí. Todo que sí.
Pero sí, ¿qué, mijo? Te pregunté una cosa. Claro.
No. Y me dice, bueno, lo explico. Qué sé, como pude, la verdad. No como podría hoy. Y sino como pude en ese momento. Sí, es una pareja, Mercedes, que está por encontrarse. Y bueno, y me dice, bueno, vamos a ver, me dice, me gusta mucho. Y después la grabó. Y me llama una tarde, también, me dice, acá está la mami, me dice, Fabián, estaban en el pie.
¿Fabián Gallardo?
Fabián Matus, que era
Matu.
El hijo.
Ah, ok, perdón.
Y me dice, la mami, si quieren venir, que querés venir a escuchar el tema, que estamos acá en el pie. Así que me fui con mi hermano que estaba ahí, a compramos una caja de bombones y nos fuimos al pie. Y entramos y estaba ella, Lucho González, Poppy.
Qué hermoso.
Que Poppy el otro día me dice que esto de que Mercedes canta un tema y después lo que cuesta volver a cantarlo. Porque
claro.
Esto, ese detalle que fue en ese momento, ¿qué quiso decir? Después en el tiempo me entero que ella todos los días estaba estudiando con su profesora de canto. Ella era una gran intérprete, ¿viste?
Claro. Sí, la teníamos como que era un gran talento natural, ¿viste? Como que abría la boca y salía en pájaro, pero
sí, no se veía todo.
Tenía un laburo, claro.
Sí, la meticulosidad de meterse en el autor, ¿no?
Claro.
A ver, ir a buscar la fuente, ¿no? Uh-huh. Y conmigo, que era un pichi, ¿no? Porque la verdad que un gesto. Y después me invitó a cantar a Chile también, y después al Estadio Mar del Plata cuando se hizo un festival acá.
¡Qué bien!
Esa fue tremenda, porque estábamos en el baño, ¿viste? Meando con Poppy. No, estaba Juan Maggi, yo, y entra Juan y me dice, vas a subir a cantar con Mercedes. Uy, no, esperá.
Espera que guardo. Espera.
No puedo. ¿Qué dice?
Los nervios otra vez, las piernas, ¿viste?
Oh, por favor, sí, ¿cuántas cosas te quiero preguntar? Porque también grabaste, escribiste para Tito Nevia, hizo canciones tuyas, hablamos de Fabi Cantilo, pero también venías de ser banda en el 93 que hiciste con Badalay, con Tweety, Condición
sí,
Dr. Phil.
Ahí me llamaron en realidad, fui como tecladista.
Ok, ok, bien.
Pues estudiaba con el Molo Fontana también.
Todos nombres tranqui estás tirando, sí. Ariel. No, tranqui.
No, era alumno del Mono ahí, ¿viste? Y el Mono un día me dice que Guille estaba buscando un tecladista para la banda que iba a armar él, la banda de él con Ricardo Verdirame de Zona Púrpura.
Ajá.
Y yo me sentí que no estaba, ¿viste? Preparado, la verdad. Me sentí que no estaba. Digo, Mono, no. Y el
también,
Mono,
¿qué edad tenías?
Ahí 21.
Claro, porque, muy chico también. Claro.
No estoy, Mono, le digo, me parece para ir a tocar con Badalá. No, pero dice, es rock. Le digo, no sé, no. Entonces el Mono ahí un poco que no sé si se enojó o algo que y me dijo, anda, yo te digo que vayas, ¿viste?
Ok.
Y fui, bueno, y quedé como tecladista y después escribí unas letras y hicimos un disco en El Cielito, producido por Tweety y por Marcela Chediak. Esa fue mi primera experiencia como en un estudio, ¿viste? Nos cagamos de risa.
Bien.
Y esto que te decía, viste, que no estaba preparado porque después en el tiempo Guille me decía que en el primer ensayo, como me dice, ese día tocaste como un tema de Living Color y me dice, tocaste como unas cosas francesas, me decía, marchas raras, viste, como que no encajaba, viste.
Bueno, entonces, hay que ver si no
te acordás que hiciste o no, o
sí,
lo perdiste ahí en la mente.
Sí, lo que pasa es que el sonido que tenía, no, después Guille se sentaba conmigo y me tenía paciencia, la verdad, se vino a casa.
Qué hermoso.
Él hizo todos los arreglos del disco, entonces se venía a casa y me estaba encima, la verdad. Fue como un profe más, ¿viste?
Bien. Bueno, Ariel, te queremos escuchar. Tenemos un piano ahí esperándote, que estuvimos probando y nos diste la aprobación de que está...
Sí, está buenísimo.
Está afinado. Así que, por favor, te pedimos que...
No tiene nervios, parece. No, está con nosotros, no.
Pero disfrútalo, por favor, que nosotros tenemos el lujo de tener a Ariel Leira hoy en nuestro estudio, que nos cuenta unas historias hermosas de su vida artística y que ahora se sienta al piano. Muy bien, perfecto. Ahí el maestro se trajo todas las partituras, las letras, todo. ¿Cómo? Qué meticuloso, aplicado, perfeccionista. La tablet no dio. ¿Estás cómodo ahí, Ariel?
Sí,
¿estamos para hacer? ¿Qué vas a cantar? ¿Qué querés cantar?
Iba a cantar un tema turquesa de este disco que, si Dios quiere, ahora próximo vamos a editar. Quizás primero con un single y después ya con el resto del disco, como para estar más cerca de lo que eran los años 70, que eso
claro.
Se usaba el single.
Había singles, sí, salían en disquitos, sí. Pero bueno, eran singles también.
Pero después el disco entero. Este tema turquesa que vino a cantar en el disco Ignacio Arigoz, que es un amigo rosarino, uh-huh. Cantante, un fenómeno, musicazo, talento, y después Ernesto Marzorati, que hizo la mezcla, me ayudó a editar las baterías, y Fernando Petrarca. Estamos como laburando ahí en un equipito de músicos. Y lo voy a hacer acá en el piano, este tema turquesa.
Se llama Turquesa, sí, y se llama Ariel Leira, nuestro invitado de lujo hoy aquí en Una.
Cuando el tiempo haya pasado, cuando paren las heridas de sangrar, me verás aparecer en esa flor, turquesa en su interior. Seré tu caballero, otra vez en la estación. Seré quien no quisiste ver, seré mejor. Cuando el único sonido que recuerde sea el eco de tu voz, me verás acontecer en tu ilusión, turquesa en su interior. Seré tan solo viento y el intento de un adiós. Seré quien no quisiste ver, seré mejor. Mientras tanto seguiré cantando donde pueda, cuando pueda cantaré. Hasta la próxima vez, ya la tarde se lleva el dolor, va viajando en esta canción. Cuando el tiempo haya pasado, cuando paren las heridas de sangrar, me verás aparecer en esa flor turquesa en su interior. Seré tu caballero otra vez en la estación. Seré quien no quisiste ver. Seré mejor. Mientras tanto seguiré cantando donde pueda, cuando pueda cantaré. Hasta la próxima vez, ya la tarde se lleva el dolor, va viajando en esta canción. Mientras tanto seguiré cantando donde pueda, cuando pueda cantaré. Hasta la próxima vez, ya la tarde se lleva el dolor, va viajando en esta canción. Mientras tanto seguiré cantando donde pueda, cuando pueda cantaré. Hasta la próxima vez, ya la tarde se lleva el dolor, va viajando en esta canción. Mientras tanto seguiré cantando donde pueda, cuando pueda cantaré. Hasta la próxima vez, ya la tarde se lleva el dolor, va viajando en esta canción.
¡Hermoso! ¿Qué dice, maestro? ¿Qué dice? Ahí, hablame el micrófono que no te escuchamos.
Entre estados de excitación con la música, con las otras cosas no, me dice.
Bueno, menos mal que te sigue pasando con la música y que sigas cantando así. Nos encanta, gracias, Ariel. Qué hermoso tema, por favor.
A usted.
Ahora estamos medio manija, ahora ya como showcito. Escúchame, ¿tenés alguna fecha confirmada que tengamos que chiviar algo de eso, algún showcito, alguna clase, alguna cosa? Porque también es maestro, él también es profesor.
Sí, poquitos alumnos ahora, pero sí. Viste, los alumnos también son una gloria, ¿viste?
Qué bien.
Es una enseñanza, ¿viste? Muy grosa. Muy grosa, muy grosa. Pero bueno, uno tiene que estar preparado también para ciertas cosas, porque eso que hablábamos antes, yo antes no estaba preparado, ¿viste? Uh-huh. Ahora estoy un poco más preparado, pero no sé tampoco si estoy del todo preparado, ¿viste? Pero
y volvamos a esa liviandad sin conciencia. Sí. Y ya hagámoslo, y ya fue, ya está.
Tal cual.
Estaba viendo en alguna de las publicaciones que tiene en su Instagram, Ariel Leira, 2019, ¿no?
Sí, 2019.
Ok, perfecto.
Índigo, sí, 2019.
Índigo. Índigo, búsquenlo así. Él cuando promociona sus cursos, sus lecciones, sus clases, lo que veo es que también intentás trasladar lo que es la intuición en la composición, la improvisación. Por ahí son cuestiones más intangibles, que no tienen que ver con la teoría, ¿viste? Más dura.
Sí.
Sino más con tu experiencia.
Sí, eso es lo bueno, quizás. Darle lo que a vos te sirvió, porque ya después ya pasás y vas, terminás en, ¿viste? Y que alguien pueda, que le pueda servir algo, porque la interpretación, ¿viste? Al igual que la improvisación, es muy difícil de explicar.
Claro.
Porque te digo por alumnos que de piano, ¿no? Que a veces el tema de la improvisación, ¿cómo lo abordás? Porque es la música de uno la que uno tiene que transportar al piano. Entonces, quizás te compraste el piano, te gusta la música, y decís, bueno, ahora voy a tocar.
Okay.
Y de repente copias.
Sacas algunos temas.
Claro, porque sí. La partitura termina siendo como la idea, ¿no? Porque está bueno despojarse de la partitura para quedar, ¿no? Uno con la mente sin escáner, ¿viste? Que sí. no escanee, que no haya un punto de atención más ahí.
Claro, que sea más natural, que fluya.
Entonces ahí te vas encontrando con que cuando lo ayudás a abrir el grifo, ahí arrancan, ¿viste? Y es hermoso. Porque...
Eso debe ser muy gratificante también desde tu lugar.
Sí, yo lo veo... la vida, ¿viste? Al final, después de todo, pasa todo y... La vida es la vida también es esto, ¿no? Pero lo importante me parece que está ahí, ¿no? O sea, yo te digo porque y todavía a veces, como es mi laburo, también me sigo preocupando, ¿viste? Que, que más en este laburo de artista, de que salgan shows, de que... Pero al final, después de todo, es la vida, ¿viste? Porque lo que te termina acomodando, ¿viste?
Claro. Bueno, la vida y el arte de Ariel Leyra, un placer tenerte en el programa, Ariel, verdad,
a mí...
para nosotros es un gustazo, y nada, quiero que nos regales alguna más, si se puede,
sí.
Si no estamos muy manguero, muy pedigüeño.
No, al contrario.
¿Se puede?
Sí, aparte tocar este piano y para ustedes es una alegría.
Es un Steinway, mirá, es un legendario piano de Radio Nacional.
No, es tremendo. Ahora después me voy arriba al baño, traje una Kodak Fiesta y...
Porque le contamos que en el baño de acá arriba hay fotos de Edith Piaf cuando vino a la Argentina, de Walt Disney y no sé qué.
Y pero... hacemos el tour por el Paseo de la Fama hacia el baño.
Hacemos el Hard Water Closet baño. También, sin ningún problema. ¿Qué querés tocar, Ariel?
Y voy a tocar esta canción Sin Tu Amor, ¿no? Que hace mucho que no la toco.
¿En serio? ¿La tenés ahí medio abandonada?
Sí, sí. Van saliendo cosas nuevas y.
Claro.
Pero vamos a ver. Hace mucho no la toco. Pero...
Bueno, la van a escuchar y la van a tener todo el día en la cabeza. Es una de esas canciones que te acompañan toda una vida. Así que imagínense si no se les va a pegar. Sin Tu Amor es Ariel Leyra, que hoy nos regala este momentazo en nuestro estudio.
Luisa con Clark Kent, Eva con Perón, Borges con Kodama, Margarita con Gardel, Juana con Tarzan, Gala con Dalí y yo. Sin Tu Amor, Chaplin y O'Neill, Josefina y Napoleón, Julieta y Romeo, Rita Hey, Burial Dican, Marco Antonio con Cleopatra, Mini el ratón y yo. Sin Tu Amor, supimos que Alfonsina no aguantó, que Marilyn se reventó, que la Gioconda enloqueció a Da Vinci, que Aurora Dufín se vestía de hombre para ver a Chopin, y que Yoko llora como lloro yo. Dulcinea y el Quijote, Eva con Adán, Remedios de Escalada y el General San Martín, Penélope y Ulises, mi papá con mi mamá y yo. Sin Tu Amor, hablando anoche con el corazón, me hizo dar cuenta que el amor simplemente obedecerle a él, que amar es morir, que morir es poder y poder expresarme es también morir, pero de pie. Luisa sin Clark Kent, Eva sin Perón, Borges sin Kodama, Margarita sin Gardel, Juana sin Tarzán, Gala sin Dalí y yo. Sin Tu Amor sin tu amor.
Maestro, qué placer. Gracias por venir, Ariel. Un gustazo, gracias, de verdad.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Por favor, primera visita. Ya te tendremos no, como
aparte, la primera salida ilustre. Mía fue esta. Esta fue
¿en
la
¿en serio? Ah, bueno, un honor para nosotros también eso.
Pero a veces uno está en una, como una cárcel interna, así que sí. Esto lo voy a recordar toda mi vida.
Bueno, sos libre, Ariel.
Gracias.
Vamos. Ariel Leyra con nosotros aquí en Nacional Rock. Momentazo a las 3 y 5 de la tarde. Nos queda una hora más. Aquí estamos en una.
Estás escuchando.
En una.
En una. En una. Desde las 13.